Buenos días, bienvenido a tu dosis de salud integral número 105. Indaguemos en las habilidades cognitivas y la relación que tiene con la salud intestinal en niños. Investigadores del Wellesley College, en colaboración con otras instituciones, han demostrado que las diferencias en el microbioma intestinal están asociadas con la función cognitiva general y la estructura cerebral en niños sanos. Este estudio, publicado hoy en Science Advances, es parte del programa de influencias ambientales en los resultados de salud infantil financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. En este estudio investiga esta relación entre 181 niños sanos, todos parte de la cohorte Resonance en Providence, en la isla, en Rhode Island, y ofrece conocimientos novedosos sobre el desarrollo cognitivo infantil. Estos fueron los resultados claves. La investigación revela una conexión entre el microbioma intestinal y la función cognitiva en los niños. Especies microbianas intestinales específicas como la Alistipes obesi y Blautia wexlerae están asociadas con funciones cognitivas superiores. Y especies como Ruminococcus nabus son más frecuentes en niños con puntuaciones cognitivas más bajas. El estudio enfatiza el papel de los genes microbianos, en particular los implicados en el metabolismo de compuestos neuroactivos como los ácidos grasos de cadena corta, también conocidos como short-chain fatty acids, como butirato, a la hora de influir en las capacidades cognitivas. Los modelos avanzados de aprendizaje automático demostraron la capacidad de los perfiles microbianos intestinales para predecir variaciones en la estructura cerebral y el rendimiento cognitivo del niño, lo que destaca el potencial de las estrategias de detección e intervención tempranas en el desarrollo neurológico. Dime cómo está el microbiota de tu hijo y a lo mejor vamos a saber cómo va a estar su funcionamiento cognitivo a mediano y largo plazo. Este estudio representa un primer paso importante en la comprensión de la relación entre el microbiota intestinal y la función cognitiva en los niños, tal cual. Y el autor Banja Klepak señala: esta investigación en una sola cohorte ofrece hipótesis interesantes que ahora queremos probar en entornos adicionales. Entonces, esto lo van a llevar a otro lugar. ¿Qué hace que esta investigación sea innovadora e importante? Esta investigación es la primera en examinar el eje intestino-cerebro-microbioma en el desarrollo neurocognitivo normal entre niños sanos. Estos modelos no solo establecieron la asociación de la microbiota intestinal con la función cognitiva, sino que también predijeron el rendimiento cognitivo futuro basándose en perfiles microbianos de la vida temprana. Yo me imagino un mundo, eventualmente, yo creo que no estamos nada lejos, en donde a lo mejor van a haber unos baños en donde evacúes y ese baño luego va a agarrar una muestra de tu materia fecal y te va a decir: oye, te hace falta más este tipo de fibra, bájala aquí, súbele acá, como unos excusados inteligentes, como ya saben, los colchones que te miden el sueño, excusados inteligentes que miden y analizan tu materia fecal. Pero bueno, yo y mi futurismo. En otras palabras, este estudio te está diciendo: dime cómo está compuesto el microbiota de tu hijo y de nuevo, y sabré cuál será su rendimiento cognitivo en un futuro. ¿Cómo puedes ayudarle a tus hijos o sobrinos o a mejorar la diversidad de su microbiota? Te dejo aquí unas recomendaciones. Enséñales a comer una variedad de hojas verdes oscuras, como brócoli, espárragos, cilantro, perejil, arúgula, berros, verdolagas, espinaca, etcétera. 2, también una variedad de verduras dulces como cebollas de diferentes colores, calabazas, zanahorias, nabos, jícamas, alcachofa, camote en variedades, chiles morrones y más. 3, alimentos fermentados como kefir, sauerkraut, kimchi, chucrut, encurtidos, yogur de buena calidad, aquí siempre y cuando no sean intolerantes a la lactosa. Entiendo que a los hijos no les gustan tanto las verduras, pero recuerda que ellos imitan lo que los papás hacen. El ejemplo gana más que la instrucción vocal, y esto no lo digo yo, lo dicen los autores de este estudio en el diario prestigiado The Frontiers. Familia que diversifica la variedad de bacterias beneficiosas en su microbiota se puede decir que tendrá un mejor rendimiento cognitivo. Si gustas escribirme en directo a clau.revolucionatusalud@gmail.com por si tienes alguna duda o comentario, con gusto te leo. Venga, con todo y todo. Lo que te invito a escuchar a Arthur C. Brooks de nuevo en el podcast de Oprah Super Soul Sunday. El episodio se llama Build the Life You Want. Ahora, tiene este episodio su continuidad. Tiene episodio 2 y 3, por si te los quieres echar. Está muy interesante esta plática. De hecho, coescribieron el libro Build the Life You Want, The Art and Science of Getting Happier, que actualmente estoy leyendo y me está encantando. Te comparto uno de los puntos del episodio. Social media is the junk food of social life. Las redes sociales es la comida chatarra de la vida social. Aún no hemos encontrado la manera de usar las redes de manera responsable. ¿Qué pasará con nuestras generaciones adictas a las redes sociales? Ahora, ellos no están en contra, sino solo en cómo se están usando. Arthur C. Brooks menciona, it's not about being happy, it's about getting happier. Escucha el episodio para que te explique tal cual, tanto Oprah como Arthur, qué significa el getting happier. Como que no he encontrado una manera de traducir esto, getting happier, estar como más... tener más contentitud, no sé, si alguien me quiere ayudar a traducir, me manda un mail. La diferencia entre el placer y el disfrute, ¿cuál crees que es ideal evitar? ¿Qué serían unas recomendaciones para romper el patrón de saciar con placer un mal día o un cansancio extremo o un tema emocional? Ejemplo, llegas a tu casa después de un día de trabajo duro y quieres esa copa de vino para tranquilizarte, entre comillas. Interesante la respuesta de los dos, chance no te imaginas qué es. La importancia de aceptar cuando no estás feliz para así saber hacia dónde irte, cómo crecer, cómo moverte de lugar. Y te dan una explicación de cómo sería aceptar el no estar feliz. Pero bueno, buena información. Suaviza el corazón y la mente. El estudio que ando indagando. En este estudio reciente encuestó a casi 2,000 corredores de trail. El 43% estaba en riesgo de sufrir LEA, lo que significa que mostraban síntomas de no consumir suficientes calorías para alimentar su nivel de actividad. La baja disponibilidad de energía LEA ocurre cuando los atletas no consumen suficiente energía para respaldar los procesos corporales básicos después del ejercicio. LEA puede afectar la salud en general, incluidos los procesos óseos, endocrinos, metabólicos y otros procesos fisiológicos. Según algunas estimaciones, entre el 22 y el 58% de los atletas de resistencia tienen LEA, con una prevalencia ligeramente mayor en las atletas femeninas, especialmente aquellas que participan en deportes que enfatizan tipos de cuerpos específicos como correr. Si bien los atletas masculinos y femeninos pueden estar en riesgo de sufrir LEA, se presenta de manera diferente entre las poblaciones. En mi práctica, los atletas de rendimiento nuevos que llegan tienen deficiencias nutricionales, tienen problemas digestivos, tienen problemas metabólicos, adrenales y tiroideos. No porque hagas mucho de ejercicio significa que realmente estás sano. Y esto puede cobrar factura al mediano y largo plazo y mermar el que sigas corriendo tus largas distancias. Lo que ando probando, este panqué de matcha keto de esta Healthy Patisserie Angardi es libre de gluten, lácteos y sin azúcar refinada. Así que insulina, digestión e inflamación contentos y sin repelar con este postre. Por más de estos productos en esta vida, aquí te dejo su Instagram. Y la frase de la semana. The basis of getting happier is knowledge. La base de volverte más feliz es el conocimiento. De Arthur C. Brooks. Por tu salud, esta es tu dosis de salud integral. Anuncios parroquiales. Bienvenida a la primera generación del curso Cohorte Hackea Tus Hormonas. Estuvo increíble compartir con ustedes toda la información de ayer. Gracias, qué bonita energía, qué manera de estar y excelente también manera de escuchar desmesuradamente. Ahora, las fechas de la sexta generación de The Biohacking Program ya las tenemos. Empezamos en el mes de abril-mayo. La primera sesión es el miércoles 24 de abril, luego es el jueves 1 de mayo, miércoles 8 de mayo, miércoles 15 de mayo, miércoles 22 de mayo. Y va a haber una sexta sesión con las coaches y nutriólogas de Revolución a tu Salud para revisar biomarcadores que quedaron faltantes o otras dudas. Y también van a tener acceso a este curso por un año aproximadamente, por si quieren estar revisando la información. Adquiere hoy mismo el reto que Quemagrasa y empieza a cambiar tus hábitos alimenticios. No sabes qué hacer, no sabes por dónde empezar. Eres nuevo en esta dosis, vete por el Quemagrasa. Lo puedes adquirir hoy mismo. Y bueno, deseo que compartas esta información. A mí me ayudas mucho compartiéndola, dándole forward, inscribiendo, registrando al amigo, la prima, a todo mundo. Pero bueno, gracias por estar aquí. Gracias de nuevo por sus felicitaciones que me estuvieron llegando todavía de cumpleaños. Y que tengan un muy bonito día.